A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 30 de julio, este que acaba, programa 229, el que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo posible, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba.
Pues hoy vamos a hablar de póker, como siempre, mucho póker, pero también de ajedrez. Y es que en esta primera sección de la que vamos a hablar hoy, vamos a charlar sobre Magnus Carlsen, el número uno indiscutible del ajedrez mundial, y además un apasionado de nuestro deporte, un apasionado del póker. Lo vamos a hacer con el ex periodista de ABC y periodista actual del Mundo, una de las pocas personas que lleva hablando años de póker en prensa generalista, también de ajedrez, obviamente. Hablo de Federico Marín. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro mundo. Y vamos a hablar en esta última semana y vamos a hablar con Francisco Fernández Quicucho. Y lo vamos a hacer sobre las Cash Series, que es una especie de torneo, no son torneos, pero es una especie de modalidad muy rentable que nos va a comentar, pero no sobre torneos, es sobre partidas de cash, es algo especial. Hay un nicho de negocio ahí muy interesante que ha encontrado el bueno de Francisco y nos va a explicar en qué consiste exactamente. Y cerraremos con las conexiones con el SPF de Castellón, hablaremos con Daniel Ver y con la Liga, con el CNP, la Liga de Asturias, lo haremos con Andrés García. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
Marca Póker con David Luzago.
Alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Esta noche volvemos a hablar con nuestro experto en todo lo que tiene que ver con el mundo del ajedrez, el periodista del diario El Mundo, Federico Marín Bellón, autor además de un librazo, Ajedrez para torpes. Si queréis iniciaros en el mundo del ajedrez, este es el libro perfecto para hacerlo. Además, Federico es uno de los pocos profesionales, que ya lo he dicho antes, que lleva hablando años de póker en medios generalistas. Y vamos a hablar con él. Para contar la historia del posiblemente el mayor ajedrecista de la historia, el para muchos más grande, el noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo, y que además comparte con nosotros su pasión por el póker. Buenas noches, Federico.
Buenas noches, David, ¿qué tal estás?
Muy bien. Oye, hoy toca hablar del bicho.
Sí, sí, además un buen jugador de póker también, como sabes.
Sí, sí, joder, me acuerdo que alguna vez hemos hablado sobre él en el programa por encima Y comentábamos, ¿te imaginas que Magnus Carlsen participa en World Series, juega el Main Event y lo gana? Sería un hito histórico, ¿no? Ser el número uno del mundo, campeón del mundo, aunque ya no lo es, de ajedrez y también de póker. Es una quimera, pero ojo, en el póker se puede dar, ¿eh? Y Magnus tiene nivel.
Se puede dar, y bueno, ya jugó un Main Event y no le fue mal del todo, aunque no llegó no entró en premios, pero sí se ha entrado en premios en otros torneos importantes en su país. Y no solo eso, en su perfil de Twitter es gracioso porque él presume de ser ex campeón del mundo de ajedrez, número uno del mundo y ex líder de la liga esta, ¿cómo se llama? La liga deportiva de apuestas de equipos de fútbol, ¿no?
Ah, la Fantasy.
La Fantasy, exacto. Sí. Pues él estuvo liderando un montón de tiempo esa clasificación y lo llevaba con un orgullo tan grande como sus títulos del mundo de ajedrez.
Oye, pues hay algunos jugadores de póker que se pasan a los Fantasy Sports, ¿eh? Hay varios ejemplos, incluso algunos españoles, estoy pensando ahora en Javier Etallo, que sí. está viviendo de la Fantasy Sports en Estados Unidos, es a lo que se dedica. De hecho, hablaremos con Javier en unas semanas y nos va a contar exactamente cómo ha sido esa transición del póker a los Fantasy Sports, que al final es una competición de estrategia, como es el ajedrez o como es el póker también.
Sí, yo no soy nada experto en esos campos, pero es verdad que hay muchos jugadores que comparten los talentos necesarios para dominarlos todos. Otra cosa es lo que tú dices, ser el número uno en dos especialidades distintas es al alcance de probablemente de nadie.
Hombre, está claro que si eres el número uno o eres el campeón del mundo, si ganas el campeonato del mundo de ajedrez, eres indiscutiblemente el número uno. Hoy, si no lo eres, es porque el número uno no ha participado, como en esta última sí. ocasión. Pero en el póker es un poco distinto. Todos sabemos la varianza y la suerte que hay a corto y a medio plazo. Y el que ha ganado el campeonato del mundo este año, Newman, no necesariamente es el mejor jugador del mundo. Vamos, que de hecho no lo es. Es el que sí. Es el que mejor ha interpretado ese torneo, el que más suerte ha tenido, el que más le ha cuadrado. Es cierto que hay que tener mucho talento para aguantar esos 9 días de competición, que se lo digan al bueno de Juan Maceiras, que allí ha llegado, y a José Ignacio Aguilera, pero no necesariamente eres el mejor del mundo. En ajedrez sí.
Sí, en ajedrez está todo bastante bien medido, aunque es verdad que con la proliferación de ritmos de juego diferentes, el número uno no lo es en todas las especialidades. Entonces, Carlsen es el número uno en ajedrez clásico, pero luego el número uno en ajedrez rápido o en ajedrez relámpago son distintos. Entonces, aunque él ha sido campeón del mundo varias veces en las tres especialidades, es el único que ha ganado la triple corona 4 o 5 años distintos, pero vamos, ahora mismo no está en el top en todos los ritmos de juego.
Si quieres, empezamos por el principio, de dónde nace este caballero noruego, dónde vive y cómo empezó, cómo se inició en este mundo del ajedrez.
Pues bueno, nació en 1990, el 30 de noviembre, en Tønsberg, una ciudad noruega, y ha vivido en bastantes sitios distintos. Aparte de que los deportistas de élite casi nunca están en su casa y siempre están compitiendo en torneos por el mundo. Pero lo más peculiar de su vida, porque han llegado a pasar bastante tiempo en Finlandia también y en Bruselas, pero vamos, ellos tenían una casa cerca de Oslo, en un pueblecito de Noruega, y lo más significativo de la vida de esta familia es que cuando el chico tenía 12 años y ya su talento despuntaba mucho, aunque tampoco era algo excepcional de récord, decidieron cogerse una excedencia los dos padres y las hermanas, alquilaron la casa, vendieron uno de los coches y se dedicaron a recorrer Europa para que el chaval pudiera jugar torneos y desarrollar el talento que ya veían, que se veía venir, ¿no?
O sea, que llegó un punto en la vida de Magnus que sus padres se dieron cuenta de que ya no podían sostenerle más, que había que sacarle de ruta y que había que empezar a trabajar y vivir para él y de él, obviamente. Porque entiendo que el padre, si vivieron en Finlandia, vivieron en otros países, es que iban allá donde el padre tenía trabajo o la madre tenía trabajo, ¿no? Eso era.
Bueno, en realidad los dos dejaron el trabajo durante un año y luego el padre yo creo que no ha vuelto realmente a su trabajo fijo porque le acompaña casi todos los torneos y debían tener una buena posición económica, cosa que en Noruega tampoco es demasiado sorprendente, y bueno, se pillan la excedencia, reducen un poco los gastos y se centran en vamos a probar un año a ver qué tal, y efectivamente en ese año, ahí en muy poco tiempo, Carlsen juega de los 10 a los 12 años, juega como 300 partidas de torneo. Y aunque a esa edad todavía tenía un elo bastante modesto, pero bueno, justo ya a los 12, un poquito antes, queda segundo en el europeo de Peñíscola en España, y un año después ya es subcampeón del mundo sub-12 también, justo por detrás de Nepomniachtchi, que es el ruso al que derrotó en el último mundial que se llevó
Sí.
Carlsen.
Oye, y ya con 12 años, 11, 12 años, cuando se lo llevan de ruta y empieza a jugar todas esas partidas, dices 300 partidas, ¿eso económicamente para la familia era suficiente? O sea, un jugador del talento de Magnus o un joven prodigio precoz con 12 años puede sostener económicamente una familia simplemente haciendo bolos por Europa o jugando por Europa?
No, al contrario, ahí les cuesta dinero el chico. O sea, a lo mejor gana algún premio en torneos, pero no fue tampoco nada del otro mundo lo que consiguió. Lo único que le sirvió para forjarse, jugar tanto en tan poco tiempo, tener un entrenador también cuesta dinero, que por cierto su entrenador es un personaje también bastante peculiar. Y no, digamos que hacen una inversión de futuro, que el chico, bueno, a los 13 años ya se convierte en gran maestro. Entonces era el segundo más joven de la historia, luego le han adelantado varios. Y bueno, ya se ve que si eres gran maestro con 13, como mínimo vas a vivir bien del ajedrez. Y bueno, él tuvo una evolución tremenda. O sea, no fue un talento de los que se desarrollaron de forma más precoz a lo largo de la historia, pero sí que en esos años primeros de adolescencia se vio su explosión.
Eso, Federico, es lo que marca la vida laboral o económica de un jugador de ajedrez, es decir, el paso a gran maestro, alcanzar ese estatus, es lo que ya te sitúa y te asegura que vas a poder vivir decentemente del ajedrez y vas a poder desarrollar tu profesión y vivir de ella.
Prácticamente es un requisito, pero tampoco te garantiza nada. Hay gente que triunfa muy joven y luego se estancan, porque ser gran maestro joven, digamos que ya te da un estatus para toda la vida y se supone que vas a vivir del ajedrez sin problema, pero de ahí a ser un deportista de nivel hay un trecho muy largo todavía. Entonces, cada salto de 100 puntos Elo es una odisea. Hay jugadores que atraviesan esas barreras a toda velocidad, como hizo Carlsen en esos años. Y otros que digan que a lo mejor llegan a los 2.500 relativamente jóvenes, pero llegar a 2.600 ya es un infierno y llegar a los 2.700, que es donde empieza la élite más o menos, a lo mejor no lo consiguen. Entonces depende de tantos factores que dedicar a un chico al ajedrez, incluso aunque despunte, es una apuesta arriesgada.
Es Magnus, todavía Magnus tiene el récord del Elo más alto que jamás se ha registrado. ¿Sigue
Sí.
manteniéndolo? Sí, ¿no?
Sí, su elo tope es el más alto, pero ya data de 2014, para que te hagas una idea de lo
Sí,
difícil
sí.
que es mantener un elo tan alto. Él tiene el sueño de llegar a los 2.900, pero ahora está en 2.850 o así. Y bueno, en clásico tiene 2.835, de hecho. En super rápidas es donde más se acerca a los 2.900, y ahí sí lo ha pasado, pero bueno, eso son partidas un poco más azarosas, digamos, o no tienen el mismo valor, pero para que nos hagamos una idea, el récord de Carlsen es 2.882 y Kasparov, por ejemplo, tiene 30 puntos menos, que es el segundo de la historia, y fíjate que ya Kasparov es un veterano, y otro jugador en activo, Caruana, está en 2.844. Pero para que nos hagamos una idea de lo que supone eso entre humanos que parecen ahí luchar en una baldosa, la máquina más fuerte que hay ahora mismo jugando tiene cerca de 3.500 puntos.
Vaya, ¿el ser humano llegará a batir la, supongo, barrera psicológica de los 3.000 puntos de Elo, tú crees? ¿Eso lo vamos a ver tú y yo?
No es fácil porque el problema del Elo es que no es como el salto de longitud o de altura o de cualquier actividad de atletismo que cada vez consigues batir el récord un poquito más. El Elo se basa en una fórmula matemática que implica que cuanto más alto estás, más difícil es subir. Entonces, ya no se trata de ser muy fuerte, sino que sin que haya otros jugadores también de nivel muy alto, es casi imposible seguir subiendo puntos, porque tienes que hacer el 100% de los puntos para seguir ganando. Entonces, eso es matemáticamente inviable, nadie gana todas las partidas. Y Carlsen, para mantener su elo o sobre todo para mejorarlo, no es que tenga que hacer el 100%, pero sí que tiene que hacer unos porcentajes escandalosos. Y mantener eso torneo tras torneo es dificilísimo.
Pero en ajedrez, cuando llegas a un punto en tu carrera profesional, obviamente es muy distinto al póker, donde la varianza influye muchísimo. En el póker sí que es absolutamente imposible, literalmente imposible, ganar todas las partidas en las que participas, porque ese margen de varianza te lo complica.
Sí.
Pero en ajedrez, en teoría, si estás en un buen estado de forma, en teoría sí sería posible ganar todas las partidas, ¿no? De hecho, Carlsen estuvo más de 150 partidas seguidas sin perder o algo así, ¿no? Tiene un récord.
Claro, pero una cosa es estar sin perder. Carlsen, si está sin perder un año, pero gana, digamos, que el 60% de los puntos, baja Elo.
Ya.
O sea, para ganar Elo tienes que ganar, o sea, en el caso de Carlsen, un jugador normal, ganando incluso el 50, puede subir su puntuación si los rivales son mejores que él. Pero Carlsen, para ganar, tendría que hacer, qué sé yo, el 80%. Y hacer eso todo, o sea, el 80% es que el resultado más probable entre Carlsen y un gran maestro de los 10 primeros todavía son tablas. Porque el ajedrez es un juego bastante equilibrado y ganar con negras, por ejemplo, es muy difícil. Entonces, llegar a ese porcentaje de un 80% es una quimera, y mantenerlo en el tiempo, porque un torneo malo, de repente bajas 30, 40 o 50 puntos de golpe. Entonces, otra vez remontar eso es como subir una ladera inacabable, ¿no? Recuerda a los mitos griegos.
Por curiosidad, dices que el ordenador más potente que juega al ajedrez tiene un elo cercano a 3.500. ¿Ese es el techo del ajedrez? ¿El ajedrez jugado, como decimos en el póker, con GTO, de la manera más óptima posible en todo momento, no cometiendo ni un solo error en ningún movimiento, el elo tiene un techo? No sé, 4.000 puntos, 3.700.
Pues no lo sabemos. El caso es que hasta ahora, al contrario que los humanos, que desde 2014 no hemos superado el récord, ¿no? Las máquinas cada año avanzan un poquito más, porque ahí sí que entran en factor, evidentemente los procesadores cada vez son más rápidos, los algoritmos son más perfectos, se utilizan redes neuronales muy sofisticadas. Entonces sí que hemos ido viendo, cuando batieron la barrera de los 3.000 puntos fue sorprendente, y porque todavía entonces nos ganaban por muy poco, ¿no?, a los mejores humanos. Pero en cuanto siguieron avanzando, se vio claro que era insostenible la carrera y que ellos cada vez están más distanciados de los jugadores de carne y hueso.
Yo recuerdo los primeros enfrentamientos contra Deep Blue. Deep Blue, ¿qué podría tener? No llegaría a 3.000 puntos de elo, a lo mejor.
No. Deep Blue, de hecho, su valor real no era mejor que el de Kasparov. Le ganó por factores psicológicos y Kasparov cometió algún error, cosa que es propia de los humanos. Pero si Kasparov tenía 2.800 y pico, la máquina no tenía más de 2.900 ni loca.
Ya. Oye, veo que Magnus ya de muy, muy, muy pequeñito ya despuntaba y hacía algunas fricadas de niño prodigio, ¿no? He leído que memorizaba países y números de habitantes, que resolvía legos para edades muy avanzadas, que ya despuntaba en algunas otras cosas y que se veía que era una persona, que iba a ser una persona muy inteligente.
Hombre, que era listo se vio desde que era casi un bebé, porque con 2 años hacía puzzles bastante complicados, dicen que de 500 piezas.
Joder.
En estos relatos siempre hay un poco de leyenda,
sí,
pero,
claro.
Pero bueno, parece que hay cosas que por lo menos se han repetido suficientes veces para que no las creamos. Y con 5 es verdad que memorizaba todos los países del mundo, sus capitales, el número de habitantes y algunas ciudades de esos países. Y un poquito más tarde se aprendió también los 356, creo que son pueblos noruegos, en fin. Que tenía buena memoria era evidente, y luego otro factor clave es que lo metieron en un colegio para niños prodigio o niños muy inteligentes y al estudio allí, ¿no? Y bueno, enseguida, de hecho, dejó de ir incluso a ese colegio y hacía los deberes por ahí y se presentaba los exámenes nada más, porque su vida era el ajedrez.
Este tipo de niños con esa inteligencia tan desarrollada tan precozmente tienen que estar en centros especiales, porque si no lo pasan realmente mal en los colegios normales, ya no solo porque el nivel académico es mucho más bajo y se aburren soberanamente, sino luego el bullying que sufren este tipo de niños que son tan inteligentes, que no saben esconder esa inteligencia. Algunos, bueno, tienen alguna aptitud social, y yo recuerdo a algunos niños cuando yo estudiaba que eran muy inteligentes y camuflaban esa inteligencia haciéndose pasar por niños más tontos aposta para no sufrir ese bullying, pero como no tengas esas aptitudes sociales y entiendas un poco cómo va la historia de los colegios, lo pueden pasar verdaderamente mal. Así que tienen que estar donde tienen que estar, potenciando sus aptitudes que la vida les ha dado, que la naturaleza les ha otorgado.
Sí, bueno, el propio Carlsen sufrió, pese a ir a un colegio especial, sufrió bullying también. Y eso no se ha hablado mucho de ello, pero hay un documental bastante interesante que se llama Magnus. Lo que pasa es que ahora no se puede ver en España de forma legal. En su día, yo creo que lo acabé viendo porque estaba en Netflix, pero no en el catálogo español. Y en algún viaje lo pude ver. Y bueno, ahí él se abre un poquito y cuenta cómo en el colegio, pese a estar en un niño, en un colegio de niños prodigios, seguía siendo el rarito entre ellos. Y bueno, no le trataron demasiado bien. La ventaja del ajedrez ahí, que también pasa un poco en el póker, es que en una mesa, digamos que tú te vales con tus armas intelectuales, pero no es como en otros deportes de contacto físico, que ahí pues un pequeñín lo puede pasar peor, ¿no?
Sí. Era el listo entre los listos y eso también jode a los otros listos. Por eso
Sí.
le harían bullying. A los 5 años empieza a jugar al ajedrez. Su primer maestro Leo, que es su padre, y luego le coge un gran maestro noruego que quizá marcó mucho la carrera de Magnus, quizá, ¿no?
Pues sí, ahí hay una serie de casualidades interesantes porque el primer gran maestro que le enseña, que es Simen Agnestein, que es hermano de Espen, su agente de toda la vida prácticamente, pues Simen fue jugador de la selección noruega de fútbol también.
Vaya,
Y
no va muy de la
además,
mano, ¿eh? No va muy de la mano el fútbol y el ajedrez, ¿o no?
pues ahí discrepo y
¿Sí?
cada vez que hablo con futbolistas aficionados o con ajedrecistas aficionados al fútbol, cada vez ahí me comentan más. Un día podríamos hablar de eso porque tiene
¿Sí?
muchos puntos en común, es un campo muy interesante.
Pero...
El caso es que este muchacho, Simen, además de ser un futbolista de nivel, el problema que tuvo es que se lesionó en la rodilla y tuvo que dejar el fútbol más o menos antes de tiempo, aunque, bueno, sin ser una figura, llegó a jugar en la selección nacional un par de veces y algún año metió 13 goles, por ejemplo, en la Liga Noruega. Y bueno, tuvo la lesión y se dedicó más al ajedrez, con la buena suerte de que ganó el campeonato de Noruega, no sé si 9 veces. Y además este año lo he vuelto a ganar con más de 50 años, siendo el jugador más viejo que ganaba el campeonato noruego. Y bueno, gracias a esa lesión de rodilla, el caso es que se centró en el juego y en la enseñanza, en el entrenamiento de jóvenes ajedrecistas, dio con calce, vio clarísimo que tenía un talento descomunal y bueno, empezó a... le dio dio los primeros pasos con él. O sea que quizás con otro jugador ese talento no habría florecido de la misma manera, nunca lo sabremos.
La escuela escandinava, entiendo que de ajedrez, pero también de póker, es grande, es amplia y mucho talento. Son países que están hechos para ello, ¿no? El clima durante muchas partes del año es inasumible para estar en el exterior. Yo he vivido 2 años en Oslo, sé lo que digo.
Sí.
Es muy complicado hacer actividades fuera de los recintos o fuera de tu casa en muchos meses del año. Hay otros que ni siquiera hay luz solar en muchas partes del país, por lo cual todos estas actividades indoor, como puede ser el ajedrez o el póker, se desarrollan muchísimo en estos países y a pesar de que son muy poquitos habitantes comparado con el resto de países de Europa o aparte o la Europa mediterránea, salen enormes talentos tanto en el póker como en el ajedrez. Van muy de la mano y es seguramente en gran parte eso es por eso, ¿no? Esa reclusión obligada que hace que potencies pues actividades indoor.
Sí, eso tiene que ayudar mucho. Aparte del sistema educativo, que yo creo que también suele ser bueno, pero por ejemplo, lo hablábamos en otro programa anterior, en Islandia es el país con más grandes maestros por cada 1.000 habitantes del
Sí.
mundo. Es verdad que es tan pequeñito que no son tantos, pero vamos, que en todos los países nórdicos el ajedrez tiene mucha tradición, se practica todo el año, no como el baloncesto, por ejemplo, y tienen talento. Es verdad que también que son países con tan poca población que no ha habido tantas figuras de primer nivel, ¿no? Ha habido muy buenos jugadores, pero no es como Rusia o otros países.
Sí. Bueno, se proclamó campeón del mundo con 22 años, el más joven después de Kasparov, ¿no? No,
Sí.
no ha habido nadie, porque este hombre que ha sido, o sea, una vez que él se proclamó campeón del mundo, ¿ha tenido el cetro de campeón del mundo alguien más aparte del chino el año pasado?
No, el chino ha sido primero y también es joven, pero no tanto como él, ni mucho menos. Y lo que sí ha perdido como récord es el de ser el jugador más joven en superar los 2.700 puntos Elo. Porque le ganó a Alireza Firuza, que es un jugador nacido en Irán que ahora tiene nacionalidad francesa, y le ganó por 5 meses, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son talentos de una precocidad tremenda para liderar el mundo. Bueno, lo que ha pasado ahora con Alcaraz en el tenis, ¿no? Que tienen unos años que parece que todavía deberían estar formándose y ya son tan buenos como el mejor.
Sí, sí. ¿Cómo es estos países? India, Irán, todos estos países, la cantidad de cerebros que salen, ya no solo para el ajedrez, sino para las ciencias, para la tecnología, para todo ese... Tienen, no sé, unas habilidades especiales, o será casualidad, pero es que está el mundo de la informática, de la tecnología, de la ciencia, también del ajedrez, está repleto de gente de India, también de Irán. Tienen algo especial estos países.
Sí, yo creo que tienen, por un lado, el ajedrez o las matemáticas, incluso lo que sí. Es la enseñanza, son actividades muy baratas y tienen poblaciones más o menos, sobre todo India, muy grandes. Entonces, si le dedican recursos y ven que hay futuro en esos campos, realmente salen muchísimos talentos. Y luego, yo creo que tienen algo también, no sé si genético o innato. Incluso leí un libro de Malcolm Gladwell, que es un tipo británico muy interesante, que contaba que el propio lenguaje ayuda a que en esos países las matemáticas se aprendan de una manera más intuitiva. No vamos a desviarnos ahora con eso, pero bueno, que hay muchos factores que ayudan a que las matemáticas, el ajedrez y cosas así se desarrollen.
Sí, sí. ¿Cómo es el estilo de juego? Que se ha hablado mucho de Magnus. ¿Cómo en el póker podríamos decir, básicamente lo podemos agrupar, a grosso modo, en jugadores... pasivos, son jugadores agresivos, son jugadores maníacos, en jugadores rocas, que es nitardos, que se le llama, que son los que juegan poco. ¿Cómo sería un símil con el estilo de Magnus jugando al ajedrez?
Pues Magnus, tiene un estilo bastante universal, que yo creo que también es a lo que aspiran los buenos en póker y en ajedrez, no tener algo que le puedas atacar porque siempre lo hace de la misma manera, ¿no? Por un lado, tiene esa flexibilidad. Y por otro, la mayor virtud de Magnus es que sigue peleando en todas. Es como si quisiera ganar todas las manos en una mesa de póker. Le da igual las cartas que tenga. Él a lo mejor tiene una posición igualada, pero en posiciones que antiguamente los grandes, pues, se hablaba mucho de las tablas de grandes maestros, ¿no? Cuando salen de la apertura, ven que está todo equilibrado y dice, venga, tablas, y termina la partida. Es que siempre se ha negado a hacer tablas de ese tipo. Él ve que no está mejor, pero dice, yo voy a seguir apretándote. Y bueno, si tú fueras una máquina, objetivamente me vas a hacer tablas, pero para un humano hacer 20 o 30 jugadas seguidas sin fallar no es tan sencillo, sobre todo si el otro te está presionando al límite. Entonces, esa capacidad de sacar agua de las piedras es la mayor virtud de Carlsen, unido a que, por ejemplo, en los finales de partida, cuando ya quedan muy pocas piezas, tiene un control de la situación. Ahí sí que juega como una máquina, verdaderamente. Entonces, no le puedes dejar la menor ventaja. En cuanto ve un resquicio, se cuela y ha ganado la partida, no ya a un jugador normal, sino al segundo y al tercero del mundo, ¿no? Lo que llama la atención.
Mira, en el póker, especialmente en el póker online, que también en el póker en vivo, bueno, pues los grandes jugadores en el póker online te traquean con los programas de traqueo, y en vivo pues se lo apuntan en su cabeza el tipo de movimiento que haces, cómo lo haces. Para los grandes jugadores, para alejarse de cometer siempre, bueno, no el error, pero siempre tener las mismas tendencias y los mismos patrones de apuesta, lo que hacen deliberadamente es salirse de la línea para que no puedan ser fácilmente legibles. Juegan mal a posta algunas veces, algunos movimientos, o se salen de la norma para que los programas de traqueo online pues se despisten un poco y los rivales en vivo, bueno, pues tengan dudas cuando les pongan en cartas o movimientos de lo que puedan llevar. He leído que Magnus en el ajedrez hace algo parecido, no sé si es cierto o no, que juega deliberadamente mal a veces o inexactamente, con ánimo de, no sé si de explotar al rival y confundirle o que le pongan en rangos de jugadas distintos, no sé si es algo parecido.
Pues sí que se parece bastante, o sea, ahí son juegos muy diferentes, pero es verdad que Magnus, sobre todo en las aperturas, no hace le encanta, especialmente en partidas rápidas por internet, en torneos que primero son menos comprometidos y segundo no hay tiempo para adaptarte a la nueva situación, le encanta hacer jugadas raras de apertura, incluso algunas que se sabe que son malas, pero no son tan fáciles de castigar. Entonces, lo primero que logra es el factor sorpresa. Y lo segundo es que una vez fuera del terreno conocido, el rival tiene que ser muy bueno para saber cuáles son las jugadas buenas, porque a lo mejor el camino no es el idóneo, pero Carlsen sí se lo ha preparado un poco y sabe cuáles son los mejores planes en esa nueva apertura, mientras que el otro lo tiene que descubrir por su cuenta. O sea, es como decir, podría intentar luchar por una ventaja, pero yo sé que en esta apertura tú te sabes hasta la jugada 30 y va a ser casi imposible conseguir nada. Prefiero estar con algo de desventaja, pero llevarte a un terreno completamente nuevo. Y eso, bueno, lo hace de maravilla una y otra vez.
Oye, Federico, es el jugador más fuerte, que lo dice mucha gente, el jugador más fuerte que nunca ha existido, es el más fuerte de la historia.
Pues eso es difícil de decir. El más fuerte sí que es, sin duda ninguna, porque simplemente por una evolución natural, cada campeón tiene a su disposición todas las partidas de sus predecesores. Entonces, bueno, Magnus juega mejor que Kasparov, Kasparov mejor que Karpov y Karpov mejor que Fischer. Pero realmente, si es el mejor de la historia, quizás sea un poco pronto para decirlo. Fischer probablemente tuvo más influencia, también porque llegó su reinado en el momento este de la Guerra Fría, derrotó a los rusos. Kasparov luego ha estado 20 años de número uno y Carlsen, al fin y al cabo, pues bueno, ha sido campeón 10 años, que no es tanto, no está mal, ha renunciado un poco a seguir también. Quizá ha perdido la oportunidad de dejar fuera de dudas que era el mejor de la historia. De todas maneras, él sigue jugando, es joven y es un poco pronto para juzgar eso. Y desde luego es uno de los tres o cuatro más grandes de la historia, sin discusión.
Sí, el debate que más se oye o que yo más he oído, desde mi ignorancia del mundo del ajedrez, siempre lo que he oído ha sido si el mejor de la historia ha sido Carlsen o Kasparov. Al menos mucha gente piensa que el debate está entre ellos dos. Obviamente Bobby Fischer también, pero yo siempre he oído hablar, ¿es Kasparov o es Carlsen? Pero claro, estos últimos movimientos extraños que ha reiniciado Magnus, como renunciar al campeonato del mundo para irse a jugar al póker, que ahora hablaremos sobre eso, y estas cosas pues le alejan, es lo que tú dices, le alejan un poquito de despejar esas dudas de que verdaderamente es el número uno histórico. Quizá tenga que hacer algo más o tenga que volver otra vez más fuerte para poder ratificar eso y despejar todas las dudas que hay.
Sí, no sería raro que en un momento dado vuelva, él le da un poco de pereza todo el esfuerzo que supone ser campeón del mundo de ajedrez clásico, porque hay que estudiar muchas aperturas, estás obligado, no puedes hacer las tareas estas de las que hablábamos. Y bueno, eso tendría que acumular energía para volver a ello, pero capacidad tiene y también tiene el reto de superar a la nueva jornada de jugadores que están saliendo, que cuando, bueno, no solo Ding Liren, sino algunos más jóvenes, cuando ellos dominen, si es capaz, incluso con 40 años, de volver y ser otra vez campeón del mundo, eso sí que sería algo que no ha conseguido nadie, ¿no? Pero realmente a lo largo de la historia no solo Kasparov o Carlsen que se habla porque son los más recientes, pero desde los tiempos de Capablanca o Alekhine o Morphy, si me voy más a años anteriores todavía, cada jugador ha marcado una época y Carlsen tampoco es el que ha jugado más bonito, digamos, en parte porque jugar bonito no siempre es lo más efectivo.
Claro, pues la historia del ajedrez, el ajedrez moderno, ¿qué son? En los últimos dos siglos tenemos grandes maestros desde hace cuándo, porque lo estoy comparando con la rivalidad que ha tenido Messi con Maradona o Messi con Pelé, etcétera, etcétera, pero al final eso es sencillo de traquear porque han sido 5, 6, 7 décadas de fútbol, no hay más. O sea, si echas la vista más para atrás ya no hay fútbol prácticamente, o era muy arcaico. Sin embargo, el ajedrez tiene un bagaje mucho más grande y habrá habido grandes maestros y grandes talentos del ajedrez quizá hace dos siglos.
Sí, hace dos siglos ya había grandes maestros, incluso de nivel fantástico. O sea, Morphy era un jugador que todavía Fischer decía que era el mejor de la historia, por ejemplo, anteponiéndolo al mismo. Y su estilo de juego, lo que pasa es que Morphy jugó dos años prácticamente y se retiró. Pero ha habido jugadores potentísimos en el último siglo y medio. Y claro, hay una tradición ahí que, por un lado, tiene también la ventaja de que, al contrario que el fútbol, que, por ejemplo, si buscas jugadas de Di Stéfano, apenas hay imágenes y no es tan antiguo. Claro. Y, en cambio, podemos ver las partidas de hace 200 años sin ningún problema. Las reproducimos en nuestro ordenador o las vemos en un libro y las disfrutamos como si fueran en directo y todavía sorprenden. Tú, por ejemplo, Capablanca, que es de hace un siglo, todavía pasa sus jugadas por la máquina y la inmensa mayoría resisten el tiempo, o sea, siguen siendo las mejores jugadas.
Mira, eso es.
Cosa que a lo mejor jugadores de los años 60 no eran tan estables.
Eso es una. Hay muchas similitudes con el póker. El ajedrez tiene enormes similitudes. Ya hemos hablado en el programa contigo varias veces sobre eso. Pero eso es una. Esto que estás diciendo, yo creo que es una diferencia. Porque las jugadas de póker de los grandes jugadores en los años 50, los años 40, los años 60. Son hoy en día son malas jugadas o son primadas. Así ha habido chispazos y grandes momentos, pero el póker ha evolucionado tanto, tanto que se juega tan, tan, tan distinto y tan alejado de como se jugaba hace 50 o 60 años, que sería imposible que un jugador de los años 50 o 60 fuera ganador hoy, absolutamente imposible. De hecho, casi hasta un jugador recreacional con un poco de talento podría ganarle. Sin embargo, en el ajedrez me dices que estos jugadores de hace más de un siglo podrían ser ganadores hoy también en el ajedrez moderno.
Sí, algunos, no todos, pero Capablanca, Alekhine, Fischer ya mucho después, esos jugadores seguirían siendo fortísimos. Evidentemente necesitarían preparar las aperturas y otras cosas con las máquinas, pero no tendrían la menor dificultad en adaptarse. Porque eran jugadores que, por un lado, entendían la esencia del juego, su belleza y su profundidad, y calculaban muy bien, que eso no ha cambiado tanto, y entonces no hacían fisadas, ¿no? Como se puede decir en el póker.
Qué pena que la tecnología no permita poder ver un enfrentamiento de Alekhine con Magnus Carlsen, por ejemplo, ¿no? Reproducir una partida de Alekhine se puede hacer, pero claro, los movimientos del rival no son los mismos, por lo cual todo cambiaría. Pero es una pena, ¿eh? Porque virtualmente poder ver a un campeón como, bueno, Nepo o Dean Liren o quien sea, o Magnus Carlsen, poderle ver jugar contra grandes maestros de hace más de un siglo en partidas virtuales sería apasionante.
Sí, eso pasa en todos los deportes, no es lo que tú dices, que cómo haría, no, aunque tendría que ponerse a tono físicamente, pero cómo lo haría Pelé, ¿no? En un equipo
Sí,
moderno,
sí,
o
sí.
cómo jugaría McEnroe contra los jugadores de tenis de ahora.
Oye, ha tenido grandes referentes públicos Magnus. Ha dicho, este ha sido mi referente absoluto, mi jugador favorito históricamente ha sido este. ¿Eso se le ha escuchado a Magnus?
Pues no demasiado. Yo creo que Magnus desde muy joven ha sido consciente de su potencia y evidentemente Fischer, Karpov y Kasparov le han gustado, incluso Kasparov llegó a darle clases un tiempo o ser ahí un poco su mentor, pero él los ha superado a todos y no ha querido ceñirse a sus estrategias o sus estilos y es algo también común a casi todos los grandes campeones.
Sí, es lo que te iba a decir. No se la ha escuchado nunca a Messi decir mi gran ídolo es tal, o por ejemplo a Phil Ivey en el mundo del ajedrez. Phil Ivey nunca dice mi ídolo es tal. No, no, el ídolo soy yo.
Sí.
Y yo soy el ídolo de muchos, pero yo no tengo ídolos porque directamente es que por encima de mí no hay nadie. Entonces es un poco, sí, cuando eres más joven, cuando estás empezando, obviamente siempre tienes referentes y espejos, pero los grandes, grandes números uno es difícil. Que tengan pues una gran, gran referencia en su presente. Bueno, metiéndonos en el mundo del póker con Magnus, hablaba antes que rechazó acudir al campeonato del mundo. Ahora hay un nuevo campeón del mundo que es chino. Ese campeonato no lo jugó. Entre muchas otras razones, entiendo que no solo fue por eso, es porque se fue a jugar una partida de póker. Y es que la pasión por el póker de Magnus es clara y evidente, y la relación que tiene Magnus Carlsen con el póker viene ya de hace muchos años.
Sí, hombre, lo que tú contabas, en realidad se fue a jugar al póker una vez que decidió no jugar el Mundial,
Claro,
¿no?
claro.
Pero porque el póker le ha gustado siempre, le ha jugado siempre con amigos, le ha gustado jugar incluso torneitos, él ha sido un defensor de las casas de juego en su país, que, bueno, tienen también una relación conflictiva con la ley, porque es como pasa aquí, por ejemplo, con la ONCE, pues allí hay un organismo público que puede manejar las apuestas, pero los privados no pueden anunciarse. Ha habido incluso campeonatos promocionados por marcas que luego no podía aparecer en ningún sitio. En fin, él incluso tuvo una pelea con la federación de su país porque Unibet, que luego acabó siendo patrocinador suyo, Unibet ofreció un dineral por patrocinar al ajedrez noruego, como 5 millones de euros, y allí lo veían como tenía un dinero del todo limpio y no lo querían aceptar. Entonces él llegó a jugarse un órdago bastante arriesgado, y es que montó un club y pagó la licencia a los 1.000 primeros que se inscribieran, que cubrió el cupo en unas pocas horas. Bueno, él decía que era para promocionar el ajedrez y ayudar a los jugadores sin recursos, pero los críticos le acusaban que era más o menos montar un club gigante que tuviera más votos luego en la asamblea de la federación, en la votación crítica en la que se iba a decidir si Unibet sería, bueno, Unibet o el grupo Matriz en realidad, iba a ser patrocinador de la federación o no. Lo curioso es que perdió, pero bueno, esa relación cuajó y acabó siendo el la cabeza visible de Unibet en su país, y él lleva el logo como lleva un montón de logos, que parece a veces un corredor de Fórmula 1.
Pues fíjate, yo diría que Magnus Carlsen es una de las grandes personalidades, no del mundo del ajedrez, que por supuesto,
Sí.
del mundo del póker. Es una de las grandes ayudas al mundo del póker, o sea, lo que es linkar la imagen de nuestro juego con el número uno, con la mente más privilegiada del mejor juego de estrategia de la historia, que es el ajedrez, que es esa persona también voluntariamente, públicamente afirme que es un apasionado del póker, defienda al póker, juegue al póker. Para nosotros es un privilegio y es muy importante, ¿no? Que un deporte mental de habilidad tan brutal como el ajedrez, y que su líder indiscutible, el más grande entre los grandes, sea también jugador de póker y defienda el póker. Tenemos grandes banderas y grandes referentes dentro del mundo del póker, también dentro del mundo de la publicidad, actores, cantantes, que nos dan una imagen mucho más limpia, más sana, que nos hacen que nos conozca más gente. Pero la publicidad que nos hace Magnus Carlsen, por quién es, por hacer lo que hace, por jugar torneos, es brutal, Federico.
Sí, él desde luego ofrece una imagen buenísima, además procede del ajedrez, pero si me apuras, no solo, es que incluso dentro del ajedrez, él ha sido también un pionero en ser la imagen de un montón de marcas de primer nivel, cosa que los ajedrecistas no lo conseguían. O sea, Kasparov y Karpov eran conocidísimos, y hacían unos pocos anuncios y demás, pero no consiguieron nunca ser un rostro habitual en las campañas publicitarias. Con Fischer lo intentaron, fue el primero que podía haberlo conseguido, y él, de hecho, abogaba por ello y consiguió mucho dinero para el ajedrez, pero luego, como entró en la espiral esta de aislamiento, rechazó ofertas millonarias y no acabó siéndolo. Pero el sueño de Fischer era que el ajedrez se anunciara, los jugadores de ajedrez se anunciaran como los futbolistas, y Carlsen es el único ajedrecista que lo ha conseguido. Unido eso a que encima está vinculado al póker y también apuesta por el desarrollo de nuestro juego, él lo ha hecho más que nadie en ambos campos.
Sí, yo le veo que ha sido imagen de relojes. Obviamente, es lo que, cuando piensas en un posible patrocinio para un jugador de ajedrez, siempre piensas en Rolex, en tal, en Omega, que ha sido imagen Carlsen. Ha sido imagen de Porsche, ha sido imagen de Microsoft, marcas número uno en sus sectores, marcas con mucho glamour, que es lo que arrastra el ajedrez. El ajedrez es, por lo que sea, tiene una imagen muy vinculada al glamour, al lujo, al estilo, y este tipo de marcas son las que se suelen alinear con los jugadores de ajedrez. Pero es que Carlsen ha ido todavía más allá, ha sido modelo de ropa. De hecho,
Sí.
una revista de moda o de actualidad de moda, como es Cosmopolitan, le declaró una de las personas más sexys del mundo un año. Es
Sí,
curioso.
luego él no se preocupa mucho en peinarse, por ejemplo,
Sí.
y esa imagen la ha ido rompiendo un poco con los años, pero es
Sí.
verdad. Y para la marca Raw hizo también anuncios de ropa con la actriz Liv Tyler, que es conocidísima, y fue una campaña también que rompió esquemas, porque era la primera vez que un ajedrecista salía ahí vestido anunciando prendas de ropa como si fuese un deportista cachas, ¿no? Y realmente él es que es un deportista también total, le encanta jugar al fútbol y otras cosas, y es
Sí,
una
bueno,
persona muy, muy activa.
de hecho, él en redes sociales es bastante activo, habla mucho de fútbol y es un declarado fan del Real Madrid, hasta el punto que ha hecho varias veces el saque de honor en el Santiago Bernabéu. Es un fan de la Liga Española y es un fan del Real Madrid, es curioso.
Sí, bueno, en realidad sí que hay muchas ligas, ¿eh? Porque yo luego en otros países la he visto defender también otros equipos. Es verdad que en España, obviamente, sus colores son los del Madrid, pero luego va a Alemania y le gusta el Bayern de Múnich, y, en fin, que hace saques de honor en distintos campos por Europa.
Mira, tengo algunas frases que ha dicho, las he apuntado, no sé si todas serán ciertas o no, tú sabrás mejor. Por ejemplo, dice, hago lo que creo que las circunstancias requieren de mí. Atacar, defender o encaminarme a un final. No tengo preferencias. Tener preferencias sería tener debilidades. ¿Qué te parece?
Bien, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De quiero tener un estilo universal, soy capaz de hacerlo todo bien y así mis rivales no saben ni por dónde entrarme. Es bastante coherente con su línea de juego.
Dice, tengo que trabajar seriamente en cómo recuperarme de las derrotas o de mi descontento cuando no juego bien. En lugar de dar rienda suelta a mi enfado. En todo caso, estoy muy satisfecho de cómo soporto la presión. O sea que tiene problemas de tilt, se podía decir.
Tiene problemas de tilt, pero la ventaja es que esos tilt los suele tener cuando ha perdido la partida y no tiene. Para la siguiente ya suele estar recuperado. Entonces, es verdad que ha reaccionado de modo no del todo correcto alguna vez después de una derrota dolorosa, pero incluso se le ha visto tirar un boli o hacer gestos así un poco desconsiderados. Pero bueno, en general es un jugador educado, pero bueno, como casi cualquier genio poco acostumbrado a perder, no lleva bien los contratiempos.
Dice, es mejor, ahora que se ha vuelto a poner de moda el sentidiño en el póker, porque Juan Maceiras sí. Ha quedado mesa finalista del Campeonato del Mundo, dice, es mejor confiar en tu instinto y fallar en ocasiones que estar cuestionándote permanentemente. ¿Es un jugador también de raza distinto que algunas veces se sale de lo normal por alguna premonición o algún golpe de instinto?
Sí, él es un jugador que se basa mucho en la intuición. De hecho, aunque hablemos de él como una máquina calculando, en realidad no es de los jugadores que de repente dedican 30 minutos a pensar una línea muy complicada porque tienen que ver el futuro de 10 o 12 o 14 jugadas. Él sabe lo que le pasaba a Capablanca, que citábamos antes. Él instintivamente ve una posición y sabe dónde deben estar las piezas para que estén más armónicas y funcione mejor todo. Entonces, esa intuición que ha mamado desde pequeñito, jugando mucho y luego también jugando sin ordenadores todavía, porque él es el primer campeón que ha aprovechado los ordenadores, con lo cual ha desarrollado la parte científica, pero tanto tocar madera y tablero y estudiar finales por su cuenta, le dio a la vez esa... mamó el ajedrez de una manera más natural, ¿no? Entonces es un jugador perfecto.
Mira, esta me gusta porque habla de póker. Esto lo dijo en el EPT de Monte Carlo, uno de los EPTs que ha jugado. Dice, en el póker hay mucho estrés. El ajedrez es mucho más sencillo para mí. ¿Qué te parece eso?
Bueno, es verdad que en ajedrez no se lleva bad beats, ni es difícil sorprenderlo, ¿no? Entonces, por ahí es normal. Él, de todas maneras, es un tipo que no le gusta ganar fácilmente tampoco. Otra frase que dijo una vez, que hizo bastante conocida, es que lo que más le molesta es cuando juega contra alguien que no se entera de lo que pasa y le impone sus planes con toda facilidad, ¿no? Él lo que quiere es que se resistan un poco, luego ganarles, por supuesto, pero entonces ese desafío intelectual, pero siempre ganando, es lo que más le motiva. Cuando las frustraciones quizá las lleva peor.
Mira, habla también de las similitudes entre los dos juegos. Dice, creo que las similitudes entre el ajedrez y el póker son mucho más de lo que todos creen comúnmente. Obviamente en el ajedrez juegas en condiciones perfectas de información, pero incluso ahí tienes que tomar muchas decisiones sobre cálculos que no son perfectos. En este sentido, el póker y el ajedrez tienen una gran similitud.
Es que es verdad, él juega al póker muchas veces jugando al ajedrez. A la hora de la verdad, delante del tablero, un ser humano, incluso si me apuras una máquina en un tiempo corto, hay veces que tiene dos o tres jugadas para elegir y son tan parecidas, son todas igual de buenas más o menos, que existen dos opciones. Intentar dejarse ahí el tiempo que tienes, que es limitado en una partida, para descubrir cuál es la mejor de verdad o decir, venga, yo apuesto por esta porque, como es imposible saberlo de verdad, mi instinto me lleva por aquí y vamos a jugar esta línea, que seguro que en el póker hay veces que las decisiones también están al límite, ¿no? De es correcto hacer call o subir, en fin. Y actúas un poco según ves al rival, una serie de factores menos científicos, si quieres.
No solo él, del mundo del ajedrez, yo creo que hay un trasvase de jugadores hacia ambos lados y hay una sinergia entre los juegos indudable. Magnus es la punta de lanza, obviamente, pero luego hay otros grandes ajedrecistas que han declarado su amor por el póker y que participan habitualmente en campeonatos y en partidas de todo tipo, partidas de cash, partidas benéficas, etcétera. Hablo de Alexandra Botez o Jennifer Shahade en caso del póker, del ajedrez femenino, y hablo de Alexander Grishuk en el ajedrez masculino, pero hay más, hay mucho trasvase, mucha sinergia entre ambos juegos, ¿no, Federico?
Sí, hay muchísimos jugadores. Nakamura es otro de los más conocidos, que tiene, además ahora se lleva muy bien con Carlsen. Los dos se unieron contra Niemann en el escándalo este que salió de trampas. Nakamura también ha ido a jugar a las series mundiales, también fue entrenado por Kasparov, que curiosamente se pelearon porque Nakamura se fue a jugar una partida de póker en un día que tenían entrenamiento y le dijo: mira, hoy no puedo jugar, que no puedo entrenar, que tengo este torneo de las series mundiales. Y el otro le sentó fatal, que no se dedicara 100% al ajedrez. Entonces, el póker evidentemente es una actividad en la que un gran maestro tiene ciertas facilidades comparado con una persona aleatoria y bueno, las explotan. Otra cosa es que luego, claro, sean mejores o peores, ¿no? Pero que les gusta de entrada es muy fácil.
Hablamos muchas veces sobre los sacrificios que exige ser profesional en el mundo del póker a nivel social, todo el esfuerzo que necesitas para mantenerte la élite. En el ajedrez no te quiero ni contar. ¿Cómo lleva su vida fuera del mundo del ajedrez, Magnus? ¿Tiene pareja? ¿Qué otros hobbies tiene? ¿Qué hace aparte de pensar y vivir por el ajedrez y para el ajedrez?
Pues tardó bastante en tener pareja, luego tuvo una y lo dejaron, y hizo alguna declaración ahí también como de frustración, como que las chicas no eran para él, pero luego, bueno, se ha tenido sus parejas. Lo que pasa es que seguro que no es una persona sencilla y la vida con él no puede ser fácil. Por otro lado, él no le falta entretenimiento, porque le gustan muchísimas cosas y casi su principal enemigo dentro del mundo del ajedrez es que tiene unos intereses más universales y le gusta hacer deporte, le gusta jugar al póker, le gusta ver películas o series. Entonces, los grandes campeones, una cosa que sí tenían es que eran quizá más obsesivos que él. Él era de los que tiene mucho talento, ¿no? Al estilo de Capablanca, que perdón por volverlo a citar, pero este jugador cubano se decía que jamás entrenaba, luego no era verdad del todo, pero que llegaba a la mesa y jugaba de forma natural. Pues a Carlsen le pasa un poco lo mismo, son talentos superiores, pero tienen muchísimas inquietudes e incluso si están sin jugar un tiempo no lo pasan mal.
Es verdad que es, no sé si esto es verdad o no, que lo he leído, que es fan total del Pato Donald, eso me ha hecho mucha gracia.
Sí, supongo que le viene de los años de juventud y que todavía le tendrá simpatía. Tampoco me lo imagino viendo ahora al Pato Donald ahí.
Dice que leía cómics continuamente del Pato Donald, que es que le relajaba. Pero es curioso que justo sea el Pato Donald, vamos, que aquí sí. No hay cómics de superhéroes y de todo, pero para elegir el me hace gracia que elija el Pato Donald de Disney.
Sí, bueno, hablando de las chicas, perdona que vuelva un momento, una cosa que dijo una vez también muy interesante es que estaba harto, porque claro, este sí que sale a tomar copas, se va con los amigos, ese tipo de cosas, y una cosa que le molestaba es que todas las chicas que intentaban entrarle, porque tampoco él era de los que entraban, le empezaban a contar cómo jugaban al ajedrez con su abuelo, y decía que eso era aburridísimo, que claro, lo último que quería hacer era hablar de ajedrez con una chica que obviamente, una chica o un chico que conocía por la calle, que obviamente no iban a jugar como él, entonces era una conversación absolutamente banal.
Sí, eso por un lado tiene cosas buenas. Cuando tú eres jugador de póker y tu pareja es jugadora de póker, tiene cosas buenas porque llegas a casa y puedes contar lo que te ha ocurrido y te entienden. No es como tener una pareja ajena a tu profesión, que las desgracias, que son muchas las que te ocurren en el mundo del póker porque está involucrada la varianza, pues esos bad beats que no tienes a quién contárselo, lo puedes descargar en tu pareja. Eso es el punto bueno, pero el punto malo es que no desconectas nunca de tu actividad. Y si tu pareja también es jugadora de póker o jugadora de ajedrez, estás continuamente hablando de ajedrez y no puedes desconectar, y quizás tu pareja es bueno para poder vivir otra parte de tu vida, ¿no? Y salirte, oxigenarte un poco de tu actividad diaria.
Sí, sí, completamente. Y otra forma de la que se oxigena, y también me estaba acordando de una vez que habló de una experiencia que había tenido jugando al ajedrez borracho.
Sí, ¿no?
Y decía que sorprendentemente, que no se lo esperaba, tampoco es tan sorprendente, pero a él le chocó que su creatividad era mucho mayor. O sea, sí, realmente tenía una... Que es normal. Pero claro, lo que fallaba es que perdía por completo la objetividad, que en ajedrez es esencial. Entonces, podías hacer jugadas de ataque muy bonitas, pero en el fondo, al final de la partida, el resultado era peor, ¿no? Pero que no era tan malo jugar borracho como la gente se pensaba.
El alcohol es un potenciador, un desinhibidor, y obviamente, igual que en el amor, cuando vas un poco con tres o cuatro copitas, te desinhibes y te resulta más fácil entablar conversaciones con el género opuesto, pues en el póker y en el ajedrez entiendo que pasa igual. Hay muchos jugadores de póker que se toman dos o tres cervecitas o una copita porque sueltan la mano y les potencia un poquito esa vena agresiva que a lo mejor la tienen más oculta, y les ayuda un poco, obviamente todo con mesura. Si te metes siete copas, pues pierdes completamente el norte y ya no es que sí. No es que seas agresivo, es que eres un completo maníaco y lo que tú dices, ya no defiendes como tienes que defender, ya no eres cauto, y entiendo que eso en el ajedrez es parecido. A veces es divertido una partida con amigos tomarte unas cervezas o una copita jugando al póker porque te ríes más, porque te desinhibes, pero a nivel de alta competición no lo recomiendo.
No, él mismo tampoco.
Luego más cositas. Veo que esto es bastante tocho, que la revista Time lo ha incluido, alguna vez lo ha metido entre las 100 personalidades más influyentes, y esto es cátedra, porque no hay nada más grande que la revista Time. O sea, cuando estás ahí metido es que verdaderamente eres top 100 a nivel de influencia mundial. Eso es muy grande, ¿eh?
Sí, esto fue un hito, la verdad, y no solo eso, sino que coincidió con una época en la que él empezó a ser conocido, pues, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que de repente se apasiona por el ajedrez, pero luego lo olvida, y, por ejemplo, es famosa la partida que jugó contra Bill Gates, no dejaba de ir a cenas con personalidades de las más influyentes del país, entre las que él ya estaba. Entonces se metió en esa élite intelectual de negocios, del mundo que muy pocos ajedrecistas han estado así de considerados.
¿Es cierto que duerme 11 o 12 horas o eso es una leyenda?
Pues no lo sé. Lo que sí debe ser cierto, y esto es como una a los jugadores de ajedrez, y yo creo que a los de póker más obligados por las circunstancias y los de ajedrez por vocación, es lo de acostarse tarde y levantarse muy tarde, ¿no? Yo conozco muchos grandes maestros que se levantan a la una, pero a lo mejor han estado jugando hasta las 3 o las 4 de la mañana. Entonces, el número de horas total, y pues igual sí, este se cuida mucho, pero no lo sé.
No tiene hijos, ¿no? Por lo que veo.
No tiene hijos.
Oye, ¿y qué tal se vive económicamente siendo Magnus Carlsen? Es decir, entiendo que gana mucho más dinero con los patrocinios y las marcas que le sponsorizan que con los propios premios de los campeonatos a los que acude, ¿no? ¿Cómo funciona un gran maestro en general económicamente y un número uno como Magnus no tiene problemas financieros, obviamente?
No, un gran maestro de élite vive bien. Magnus es casi... Bueno, puede que con Nakamura, puede que sean los millonarios del ajedrez. Y en ambos casos ganan más fuera de los tableros que dentro. Magnus empezó pues con todas sus marcas que empezó a promocionar desde hace muchos años, que eso incluso creó una empresa, el Magnus Group, que ahora acaba de comprar chess.com por una millonada. Pero era una fábrica de hacer dinero, porque él además desarrollaba de repente aplicaciones de ajedrez, tenía su escuela, hacía un montón de cosas y solo con su nombre arrastraba a todo el mundo. Él se ha convertido en una marca en sí mismo. Y lo bueno del ajedrez además es que mientras siga jugando, incluso aunque no participe en los campeonatos del mundo, él puede estar a un nivel altísimo todo el tiempo que quiera, prácticamente.
Sí, entonces, sí. ¿Qué dinero puede dar? ¿Cuánto gana? ¿Dillinger en cuánto ha ganado? ¿Ganando el campeonato del mundo? Porque ahora acaba de celebrarse la mesa final del campeonato del mundo de póker. Sabemos que se han batido todos los récords. La primera posición, el campeón, se lleva 12,1 millones de dólares. Es cierto que estos torneos tienen una inscripción, que no es dinero de patrocinadores, sino que todos los jugadores aportan su pequeña inscripción para que luego se forme el prize pool y se repartan los premios, pero el campeón del mundo, el norteamericano que ha ganado este año, se ha llevado 12,1 millones de dólares. ¿Cuánto se llevó Dean Liren por ganar el suyo en ajedrez?
Pues creo que entre Dean Liren y el rival se repartieron, no sé si llegaba a 2 millones, o sea, es una cantidad pequeña, pero bueno, si me apuras, yo el otro día escribía en El Mundo, por ejemplo, comparaba lo que se había llevado el campeón de las series mundiales con lo que había ganado Alcaraz, que era 4 veces menos
sí,
también.
Sí, es total. Total, sí.
Entonces, el ajedrez es todavía menos, incluso un torneo tan importante como el Campeonato del Mundo. Pero en su momento, para que te hagas una idea también de los vaivenes que da esto y que cada campeonato es distinto, en su momento a Fischer, cuando no quería jugar el Campeonato del Mundo contra Karpov, que era ya el candidato oficial, Ferdinand Marcos llegó a poner sobre la mesa 5 millones por llevarse el Mundial a Filipinas. O sea, que era una cantidad, estoy hablando de 1975, O sea, era una pasta.
Sí, 25 o 30 millones de hoy, por lo menos.
Puede que más. Porque
sí.
Compara lo que valía un piso y lo que valía.
Lo mismo, 50 millones. Sí,
desde luego, más que las series mundiales de póker. Y también en su día, Kasparov y Karpov, que yo creo que vivieron el mejor momento en ese sentido, estaban entre los deportistas mejor pagados, junto con los boxeadores y los corredores de Fórmula 1. Eso ahí ha habido una pérdida de estatus progresiva. No sé si llegará una estrella que remonte.
Bueno, pues la estrella que hay ahora es Magnus. Además, él ha dicho que hay Magnus Carlsen para rato. No tiene, es de estos jugadores de ajedrez que no ve su fecha de caducidad próxima, o al menos es lo que yo he leído, ¿no? Dice que va a seguir jugando a medida que tenga la motivación para hacerlo y que le siga divirtiendo y siga encontrando la actividad interesante. Y eso parece que, a pesar de que ha bajado el ritmo, él va a seguir jugando y va a seguir dando guerra.
Bueno, ha bajado el ritmo en ajedrez clásico, que se juega sus torneos al año, pero no es lo que más le divierte. Pero, por ejemplo, en una cosa que le debemos a Magnus, no solo gracias a la pandemia, es que es el campeón del mundo que más partidas hemos visto en la historia. O sea, Magnus juega prácticamente todos los días. A veces juega torneos de rápida. Bueno, juega los famosos martes en chess.com, que son decenas de partidas, aunque sean cortitas. Pero si tú quieres estudiar el juego de Magnus, tienes un campo para deleitarte que no ha ocurrido nunca en la historia. De hecho, lo típico era que los campeones mundiales bajaran el ritmo y, claro, en esa época bajar el ritmo suponía que desaparecías. Ahora juegas menos torneos, pero solo en torneos de rápidas en internet. Son tantísimas partidas que es un placer absoluto, lo podemos ver todas las semanas.
Con razón en el mundo del ajedrez hay que jugar de forma inexacta de vez en cuando, porque hay tanta información sobre ti y sobre tu juego que, como para no desviarse un poquito de tu juego habitual, porque claro, los grandes ajedrecistas te van a estudiar y te van a radiografiar, que es lo que pasa también en el póker. No tanto nivel, porque obviamente a los jugadores profesionales de póker no les vemos jugar tanto online con cartas vistas y no hay tantas partidas televisadas que podamos tener su información. Pero mira, un ejemplo que estoy pensando ahora, hace 10 o 12 años, cuando todavía Full Tilt funcionaba, hubo un genio del póker también escandinavo, sueco, al que apodaron, o les apodaba Isildur, que empezó a ganar en partidas de uno contra uno a todos los buenos, a Patrick Antonius, a Phil Ivey, a todos los que lo estaban partiendo en aquella época, y se ponía a jugar contra tres o cuatro tíos a la vez y los ganaba a todos, ¿no? Y al final, una escuela muy famosa de póker de aquella época se lo tomó en serio. Brian Hastings era el jugador que encabezaba esa escuela. Empezaron a estudiar el juego de Isildur, todos los patrones, todas las apuestas, todo lo que hacía, y le consiguieron quitar muchos millones de dólares, ¿eh? Le consiguieron derrotar con a base de estudios. O sea, que exponerse continuamente y mostrar tu juego continuamente puede ser muy peligroso si no eres capaz de alejarte de tu juego estándar.
Sí, no, es una de las razones por las que Carlsen hace aperturas que no se las recomendarías ni a un niño que acaba de empezar, pero él, bueno, él lo hace y todavía te gana.
Pues tengo, Federico, un contacto noruego, como no podía ser de otra manera, dentro del mundo del póker, con el que he hablado, que me ha dicho que quizás sea posible poder entrevistar a Magnus. Entiendo que habla perfectamente inglés, ¿no? Simplemente había que traducirlo.
Sí, no, el inglés habla sin problema.
El inglés. Entonces tengo pendiente quedar con esta persona para poder intentar traer a Magnus a nuestro programa y poder hablar un ratito de ajedrez y póker. Y me encantaría, Federico, que estuvieses conmigo ese día. Si llega, ojalá que llegue, que estuvieses conmigo aquí en el estudio para poder charlar con Magnus, a ver si lo podemos hacer posible.
Pues sí, sería fantástico, porque bueno, yo he podido entrevistarle unas pocas veces y cada vez que estás con él aprendes, desde luego.
Así es. Muy bien, pues como aprendemos mucho cada vez que hablamos contigo, Federico, siempre es un placer tenerte en el programa y aprender contigo. Ha sido, de nuevo, una experiencia muy satisfactoria poder hablar de Magnus Carlsen y aprender un poquito, ya no solo de póker, que también nos enseña, sino de ajedrez.
El placer es mutuo, David. Un abrazo muy grande. Un
abrazo.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Pues lo decíamos en los titulares, vamos a hablar sobre festivales. No lo he explicado muy bien, la verdad, en los titulares. Son festivales de póker, pero no los festivales a los que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a torneos, a competición, a ligas, mesas televisadas que de esos torneos, de la última mesa, del día 3, del día 2, eso es lo típico y donde... donde se han especializado prácticamente la mayoría de los organizadores de póker de nuestro país. Ha habido muy pocos conatos de lo que vamos a hablar ahora, que es otra cosa, otra vertiente, que son los festivales de cash o los viajes única y exclusivamente para jugar cash, porque parece que solo se puede viajar para jugar torneos y solo se puede disfrutar del póker viajando para jugar torneos. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Es precioso viajar alrededor del mundo del póker, no solo para disfrutar de tu pasión, sino para hacer turismo, para conocer otros sitios que de otra manera no conocerías, si no es porque ahí hay un torneo o una partida interesante. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de partidas interesantes. Y lo vamos a hacer con un colaborador habitual del programa, que nos trae siempre la información puntual de lo que hacen sus eventos de póker, hasta hoy, torneos de póker, pero que va a cambiar de modalidad. Hablo de Francisco Fernández, conocido como Kikucho, que es uno de los grandes organizadores privados que tiene nuestro país y que se va a pasar momentáneamente, o quién sabe, quizás definitivamente, al mundo del cash. Buenas noches, Kikucho.
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Pues, ¿qué es Cash Game Deals? Tratos para jugar al cash. Ahora has encontrado otro nicho y lo vas a intentar explotar, ¿no?
Sí, al final el tema de torneo, ya lo has dicho tú, está bastante lleno de diferentes organizadores, tanto a nivel gigante tipo salas como a nivel privado de pequeños organizadores como por ejemplo era yo. Y al final es muy complicado el hecho de buscar fechas, de buscar destinos, porque al final al mismo destino que vas tú va el otro y va el de enfrente y al final es como un poco lo mismo, ¿no? Al final cuando hay un torneo te da igual ir a uno esta semana o al mes que viene porque al final es una copia uno del otro, exceptuando ciertos festivales que son algo un poco más diferente. Así que empecé a ver la opción del cash. Todo esto nace porque yo empiezo a llevar jugadores de cash a eventos de torneo y me di cuenta que la mayoría de la gente al final... Primero, genera más dinero para el organizador, porque al final una partida de cash para el casino y para el organizador genera mucho más dinero. Por lo tanto, tú puedes dar también más beneficios al jugador. Tú, un jugador de torneo que genera 50 euros por jugar un torneo de 500 durante 3 días, tampoco le puede dar un beneficio gigante. Sin embargo, los 50 euros un jugador de cash los puede generar en 2 horas de partida. Entonces, al final, es mucho más fácil dar ese beneficio al jugador, y de ahí nace un poco, porque es muy complicado mover a jugadores a torneos. Sin embargo, si te da un jugador de cash, le ofreces el hotel gratis, le ofreces el transporte del aeropuerto gratis, le ofreces la comida, el desayuno, la cena, todo gratis, más alguna actividad de ocio, y resulta que lo único que tiene que comprarse es el vuelo y jugar, pues es mucho más fácil convencer a este jugador para que se venga a tu torneo.
¿Qué es exactamente eso lo que ofrecéis en Cash Game Deals, o lo que vas a empezar a ofrecer, que es hacer que los jugadores se puedan desplazar a ciudades de toda Europa? Ahora vamos a comentar dónde estáis, para simplemente que lo único que tengan que hacer es ir y jugar, que el resto ya te encargas tú. El hotel lo va a tener gratis, las dietas, aunque cada ciudad difiere un poquito de las condiciones, pero en líneas generales es que solo que el jugador única exclusivamente se preocupe de lo que se tiene que preocupar, que es de concentrarse en jugar.
Sí, es un poco la idea, básicamente. Al final, si te dicen que puedes ir viajando por Europa gratis jugando al póker, no te lo crees, ¿sabes? Parece un poco de... como anuncio de mentira, que luego al final en la letra pequeña pone muchas más cosas y al final tienes que pagar una pasta. Pero aquí en este caso no, aquí lo único que te piden es cumplir una serie de horas mínimas, que sí que es verdad que el deal cambia, depende del casino y de la ciudad, porque claro, el hecho de que un hotel en, yo qué sé, por ejemplo, en Tesalónica valga 250 euros, pues te obligan a jugar más horas que un hotel que valga 80 euros en Rumania. Entonces, el deal básicamente consiste en que tú tienes que jugar una serie de horas por habitación, que no son realmente muchas. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en este último viaje que hemos hecho esta semana, que volvimos ayer, a Bratislava, eran 6 horas por habitación.
O sea, 3 horas por jugador si es doble, que no es mucho.
Sí, es 6 horas por habitación y son independientes, son conjuntas en los dos jugadores sí, y sí. Durante todos los días. Es decir, si tú vienes con un chico que no quiere jugar mucho, o vienes con tu pareja o tal y quieres hacerte tú las 6 horas, puedes hacerte tú las 6 horas y si no, dividirlas 4-2, 3-3 y también puedes dividirlas por días. Es decir, si tú vas 3 días, pues son 18 horas y tú puedes hacer 9 horas cada uno un día y ya está. Ya tienes hecho todo, no tienes que jugar todos los días ni nada.
O sea,
que realmente son jugar 3 horas al día como media y al final eso es mínimo.
Sí, sí. Hombre, desde luego tiene que tener algún tipo de requisito el hecho de que viajes gratis por Europa y duermas y puedas hacerlo sin ningún costo, obviamente. Pero, por lo que veo, máxima flexibilidad en cuanto a las condiciones para que cumplan ese requisito, que es lógico, y máxima facilidad para que lo pueda cumplir.
Sí, al final, ya te digo, depende un poco de cada hotel, de cada casino. En otros sitios, por ejemplo, el deal es que tú das un depósito de 100 euros al día, si vas 5 días, pues das 500 euros de depósito, con todo gratis, y cada día que juegues, 6 horas, te dan 100 euros de vuelta. De tal manera que ese deal no va por global, sino va por día. Si tú juegas los 5 días que vas, pues te devuelven los 500 euros y ya está. Y si juegas 4 días, pues te ha valido el viaje 100 euros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso, es más fácil conseguir todo el dinero de vuelta y que te salga gratis, y en este último caso de hacerlo día por día puedes hacer como por tramos, no, porque de la otra manera es o haces todas las horas y cumples el deal o no lo cumples, es decir, te vale gratis o tienes que pagarlo. De esta manera, día por día, es como, bueno, pues juego 4 días, me vale 100 euros, si juego 5 me vale gratis, y lo puedes un poco dividir tú también para organizarte el ocio y las visitas turísticas o lo que quieras.
Claro, seguramente hay algún oyente, algún jugador que diga, pero esto seguro que tiene truco. Seguro que hay que jugar carísimo, hay que jugar límites muy altos. ¿Cómo? ¿Qué límites tiene que jugar el jugador? ¿O qué límites hay?
Pues lo mismo, va cambiando también entre casino y casino, pero para que veas que no son límites altos, o sea, el límite más el mínimo que va a haber en muchos sitios va a ser 5-5, o 2-5 en esa de cash, o 2-2 peleo por límite baja. Pero tenemos casinos, por ejemplo, como Rumanía, que tenemos un evento. Rumanía tenemos un evento en agosto, el 8 de July, que es un evento grande, sí. Y tenemos unas mesas de cash válidas desde 1-2 y 2-2. O sea que puedes ir a Rumanía gratis tirando 1-2.
Sí, sí.
1-2 o 1-3, depende del. Depende del nivel que se abra, pero bueno, que no son niveles gigantes, de hecho es el nivel más bajo que te puedes encontrar casi en cualquier casino.
En la web he visto que tenéis un programita, no sé cómo llamarlo, un seleccionador, donde tú eliges las condiciones de tu viaje, el límite que juegas, los servicios que quieres añadidos, etcétera, etcétera, y que luego tenéis pues un gestor que gestiona esa reserva, que atiende todas las consultas, que evalúa y que te dice a lo mejor qué es lo que más te conviene, ¿no?
Sí, para eso al final lo mejor, yo lo que recomiendo es primero visitar la web, cashgamedeals.com. Ahí tienes todos los deals que vamos exhibiendo. Sí que es verdad que ahora en verano el número de deals es mucho menor porque al final está todo enfocado en verano es más como vacaciones y hay menos festivales. Pero bueno, creo que hay 5 para julio y agosto y a partir de septiembre van a empezar a haber muchos más. También la idea es no solo llegar a acuerdos con festivales de cash, sino también llegar a acuerdos con festivales de torneo donde haya mesas de cash. Por ejemplo, ahora en Bratislava, era el Bratislava Poker Festival, que era un torneo de póker con 1 millón de euros garantizado y había muchas mesas de cash, pues hemos ido a jugar cash a un festival de torneo. De tal manera que si te apetece jugar torneo, o tu amigo juega torneo, o tu pareja, o quien sea, pues también puedes jugar la otra modalidad. Y luego la forma de reservar más fácil, básicamente es mirar la web, ver qué torneos tenemos en la web, ver qué festivales tenemos, ver las condiciones, y luego contactarnos a través de WhatsApp, que tienes el teléfono en la web, y ahí un gestor te va a decir, pues mira, si quieres jugar partidas más pequeñas, mejor vete a este sitio, más altas vete a este sitio, si tienes alguna duda en cuanto a qué entra o cómo se paga o el viaje, por ejemplo, el viaje a Bratislava, mucha gente se lía porque piensa que el vuelo es a Bratislava, pero el vuelo no es a Bratislava, es a Viena, que está al lado. Y pues ese tipo de detalles, pues al final nuestro gestor te lo soluciona encantado, que para eso está.
Vayas donde vayas, elijas el destino que elijas, lo que sí que veo que garantizáis que hay acción, o sea, que el que decida viajar con vosotros a jugar casa, a cualquier parte de Europa, cuando llegue no va a tener problemas de, pues no hay mesas abiertas o no hay tráfico de casa, eso lo tenéis garantizado.
Sí, básicamente lo que queremos es introducir festivales en los que nosotros sabemos, primero, que conocemos el festival que es o conocemos al organizador y sabemos que va a haber acción. Y además, si no hay acción, no es responsabilidad del jugador. Es decir, si imagínate, llegamos a un festival de torneos y resulta que el 99% de los jugadores son de torneos y resulta que no hay mesas de CAE, no hay ningún problema. O sea, el jugador no está, si no hay mesas de CAE, el jugador se apunta a la lista de espera y no se abre. O imagínate que el nivel mínimo es 2-5 y resulta que la mesa mínima que se abre es 1-3, no tiene por qué jugar 2-5, o sea, no va a poder jugar 2-5, entonces no es responsabilidad del jugador, sino nuestra, por lo tanto tendría la habitación, las horas de 1-3 le valdrían, y si no hay mesas de ningún tipo, nosotros nos encargamos de la habitación, porque la responsabilidad de no haber jugado no ha sido suya, sino nuestra.
Muy bien, muy muy profesional. Oye, he visto que te puedes hacer agente. ¿En qué consiste? ¿Qué es reclutar una serie de jugadores, comisionar por ellos? ¿Cómo funciona este tema?
Sí, el tema de la agencia es, nosotros estamos ampliando ahora, dentro de Cash Game Deal, de momento estoy yo, pero tengo otro proyecto que se llama Poker on Tour, que son festivales de cash en diferentes sitios de Europa, que lo voy a hacer con mi socio rumano, Chris Apostolache, y con mi socio búlgaro, Iván Ivanov, que ellos hacen básicamente lo mismo que yo hago en Cardin. Ellos llevan jugadores de uno de Rumanía y de Moldavia, y el otro de Bulgaria, Serbia y Macedonia, y hacen pues los mismos acuerdos que yo. Si yo llevo 15 jugadores, él lleva 15 jugadores y el otro lleva 15 jugadores, pues llevamos unos 45 jugadores a un festival, los juntamos con los jugadores locales, que obviamente en el sitio al que vamos a haber jugadores locales, y hacemos un festival de cash. Entonces lo que estamos haciendo es buscar otro tipo de agente que traiga jugadores a los que nosotros no podemos acceder. Por ejemplo, ahora estamos en negociaciones con un chico griego, que la idea es que mueva gente de Grecia, tenemos también conversaciones con un chico lituano y estamos ahora ya casi cerrando un chico austriaco que serán los que nos traigan. Pues la idea final es juntar no un número muy grande de una nacionalidad, porque tú lo que no quieres ir es a Sofía a jugar con 20 españoles, porque no tiene sentido, sino que lo que quieres es diferentes nacionalidades, así que estamos en busca de agentes, y para ser agente directamente lo que tienes que hacer es traer un grupo medianamente decente a un festival. Es decir, si tú tienes un grupo de 10 amigos que les interese ir a jugar regularmente a esto, pues contacta con nosotros a través de WhatsApp o de email o de la web, del formulario de contacto. Vemos el número de jugadores que tienes y nosotros te ofrecemos una parte de lo que tus jugadores generan.
Claro, estaba pensando, esto no se puede hacer en todos los países, porque también depende un poco, para que sea rentable tanto para el casino como para el organizador, que el país tenga un régimen fiscal para el casino adecuado. Por ejemplo, en España entiendo que vas a tener muy pocas posibilidades de hacerlo, porque al final el neto que le queda a los casinos de las partidas de casa es tan ridículo, con todo lo que están grabados de impuesto de sociedades, de impuesto directo, de tasa fija de cada mesa de juego, que al final no deja margen para que se puedan hacer promociones. Entiendo que hay países donde tienes verdaderamente complicado poder desarrollar estos cash game festivals.
Exacto, al final en España ya sabemos que la parte legal limita bastante, la parte de licencias también, que hay muchas regiones en las que pagas un dinero al año por la licencia de una mesa. Entonces si tienes una una mesa regularmente, pues compras una mesa. Entonces, cuando quieres hacer un festival de 8 o 10 mesas, si solo te ofrecen una, pues es inviable. Inviable hacerlo. Luego, aparte del tema de las comisiones en España, pues iban a ser mucho menores, así que al final nosotros nos vamos a centrar en Europa en global. En España vamos a intentar en alguna comunidad específica que tenga un régimen un poco más menos prohibitivo, pero es muy complicado. De hecho, España ahora mismo es de los países más lejanos donde vamos a intentar negociar, porque por lo que estamos hablando. Trabajaremos mucho con Rumanía, que es un país con mucha acción de póker.
Muchísimo. Además,
tenemos muy buen contacto con las dos poker rooms más grandes de Rumanía, tanto la de Bucarest como la de Cluj Napoca. También hay que entender que son clubs de póker, que no son casinos, lo cual es mucho más sencillo a la hora de tratar con ellos. Luego Bratislava, que con el Car Casino trabajo, es mi main partner en cuanto a casinos y trabajo de forma regular con ellos, o sea que ahí también todo. De hecho, en el Car Casino casi puedo garantizar que a cualquier festival que vayan, o sea, que a cualquier festival que haya en el Car Casino, puedo conseguir ese deal de casa. Es decir, no hace falta que sea un festival mío, sino si hay un festival del WPT o de lo que sea, yo te puedo conseguir un deal de cash jugando X horas, porque al final lo que queremos hacer es que pueda ir cuando quiera cada uno. Y luego pues nos centraremos también un poco en Bulgaria también, tanto la parte de la playa del Seaside como la parte del centro de Sofía, que son otro sitio en el que tenemos muy buenos contactos. También es verdad que si nuestro partner principal es rumano y búlgaro, pues tenemos más poder de acción ahí. Y luego intentaremos también centrarnos en zonas un poco menos turísticas, o sea, sitios que de media, si no es por algo así, no vas a ir porque no están muy conocidos, pero que son increíbles. Te puedo nombrar Budva en Montenegro, que es un sitio espectacular, un casino gigante. Chipre, que se ha puesto muy de moda ahora en el mundo del póker, que tiene pues unas instalaciones que son de otro mundo, a precios bastante baratos. Grecia, que es un sitio que todo el mundo nos pregunta porque no es muy conocido el póker jugado en Grecia, y Grecia pues tiene muy buena fama a la hora del turismo. Y luego también países como Georgia o Albania, que son para mí grandes desconocidos a la hora del turismo porque tienen sitios brutales, y el póker en aquellas zonas es increíble porque está muy cerca de países muy ricos y vienen bastante jugador recreacional de nivel alto. Y la verdad es que se pone bastante bastante bien. También Croacia es un sitio muy muy posible que se incorpore.
Muy interesante.
Sí, tanto Zagreb como Opatija, que son ciudades pues preciosas. No sé si está en Croacia, pero es una pasada.
No, pero he oído hablar mucho de ese país y de sus Croacia zonas turísticas.
Es tremendo. O sea, la zona de Dubrovnik, la zona de Opatija y por ahí es muy bonito. Y luego, pues ya te digo, países tipo Albania, tipo Azerbaiyán, cosas así, que está bastante bien y son muy desconocidos. Lo que no queremos es al final ir a un sitio en el que puedes ir regularmente.
Desde luego, qué buena pinta, Kikucho. Eventos en la playa, eventos en la montaña, eventos en la ciudad, eventos para viajar también en familia y poder hacer turismo a la vez que juegas al póker. Es otra modalidad, ya no solo vamos a viajar para jugar torneos, sino también para jugar cash, porque al final te pasas, los que son jugadores de cash en vivo, también online, al final pasas tantas horas con los mismos jugadores, con las mismas caras, en los mismos lugares, pagando el mismo rake, asumiendo tú todos los gastos, que está bien de vez en cuando poder viajar y unir esa pasión de póker y turismo, que es lo que es maravilloso de nuestra actividad. Tenías que ser tú, porque hay pocas personas en el mundo del póker que tengan que se muevan tanto como tú muevas, que conozcan tanto el póker en Europa y que tengan tantos contactos forjados durante todos estos años. Así que creo que es un síntoma claro de calidad, o sea, un signo claro de calidad estos Cash Game Festivals, que el que vaya lo va a descubrir y va a disfrutar del mejor cash en los mejores casinos de Europa y en sitios para descubrir, como tú dices, no son siempre los más habituales, sino quizá los más interesantes, que es donde nos apetece ir a jugar al póker. Así que enhorabuena. Cashgamedeals.com, ¿no? Donde pueden tener más información.
Sí, también pueden contactarme a mí por por las redes sociales, en Kikucho, en Twitter, o en cualquiera de mis torneos me pueden escribir, pues yo, por ejemplo, no tengo Instagram, ni casi nadie tiene Instagram todavía, pero me pueden escribir tanto por el Vamos Poker Tour o por el Media Poker Festival o a mis redes sociales, o entrar en la web y ahí tienen el Telegram, el Discord, todo lo que quieran para contactarme. Y ya te digo, por WhatsApp al final es más sencillo a la hora de decir, pues mira, quiero un sitio para ir con mi familia. Pues habrá sitios en los que es mejor porque el hotel está mejor conectado con el centro, o hay sitios que son mejores para ir a la playa, o hay sitios que son mejor para ir a jugar alto, por ejemplo, como Chipre, que en Chipre las partidas mínimas eran 5 o 10. Al final tienes que adaptarte un poco a lo que estás buscando, y eso es lo que intentamos hacer, tener un agente especial para cada viaje. Intentamos viajar a casi todos, sí que es verdad que es imposible viajar a todos los festivales, pero por ejemplo esta semana fui yo a Bratislava, y el hecho de tener allí a alguien que hable decente inglés, o incluso si vamos a Rumanía o a Bulgaria, que mis socios hablen su idioma, facilita mucho las cosas, no solo a tenerlo todo gratis y tal, sino que luego vaya bien organizado, porque puedes tener todo gratis, pero que sea luego un desastre a la hora de que no seas capaz de comunicarte con ellos, o que haya algún problema y no sepas cómo solucionarlo. Nos preocupa más esa parte que la parte incluso de póker.
Muy bien, pues cashgamedeals.com by Francisco Fernández, Kikucho, signo absoluto de garantía. Ha sido un placer como siempre, Kikucho, hablamos pronto.
Venga, un abrazo.
Chao.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante.
Siempre, cada domingo, hacemos un repaso de los más importantes y mejores torneos de esta semana. Vamos a empezar por la etapa levantina, la etapa castellonense, una más del fantástico Spanish Poker Festival. Nos lo cuenta Dani Albert.
Hola David, desde Lorenes Gran Casino de Castellón, donde desde el pasado lunes se está disputando el Spanish Poker Festival. Fecha nueva para nosotros, porque hasta ahora siempre en Castellón teníamos las últimas semanas de agosto, y la verdad es que estamos contentos. Han tenido todos los eventos una muy buena participación. Actualmente en el main event quedan 15 left, entre ellos nuestro embajador Gonzalo Huerta, y destacar la semana que ha hecho Kevin Ferrer, entrando en premios en prácticamente en todo aquello que ha jugado, incluso ganando el nuevo high roller de un día, Bounty Progresivo. Pues a partir de ahora nos queda un poquito de descanso y a final de agosto, desde el 28 de agosto al 3 de septiembre, nos vamos a Casino Admiral de Sevilla. Nos quedará también la etapa de Troya, Gran Madrid y la final de Bratislava. Así que espera una recta final de año apasionante. Un saludo, buenas noches.
Y de Castellón nos vamos a Asturias, donde se ha celebrado una edición más del CNP La Liga, la fantástica edición del Casino de Asturias en Gijón. Nos lo cuenta Andrés García.
El pasado miércoles comenzaba en Gijón La Liga, un evento organizado por La Luz que recorre toda la geografía española y que visitaba por primera vez el Casino de Asturias. Se disputaron cuatro eventos, el torneo Bienvenida, Miniliga, Clausura y el evento principal, con diferentes buy-in para adaptarse a todos los jugadores que pasaron por el Casino gijonés. El CNP 888 La Liga, con un buy-in de 250 euros, 50.000 puntos iniciales y niveles de 30, 40 y 60 minutos, obtuvo un registro de 114 entradas y 13 jugadores pasaron por caja, con 6.300 euros el trébol y un asiento en el Sit and Go de campeones de la Liga y el Cup en la gran final del CNP 888 en Madrid, con una plaza garantizada para el Team CNP 888 2024. Acabada esta etapa, séptima del calendario de la Liga, nos tomamos un descanso para regresar del 27 de septiembre al 1 de octubre en el Casino Luquia Bilbao. Buenas noches.
Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 229º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo Raquel Cordonier. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten del verano. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.